Mala Podcast, donde las voces cuentan historias.
Mi reino es de este mundo. Carceleros y cárceles y espadas ejecutan la orden que no repito. Mi palabra más ínfima es de hierro. Hasta el secreto corazón de las gentes que no oyeron nunca mi nombre en su confín lejano es un instrumento dócil a mi arbitrio. Yo, que fui un rabadán de la llanura, he izado mis banderas en Persépolis y he abrevado la sed de mis caballos en las aguas del Ganges y del Osus. Cuando nací, cayó del firmamento una espada con signos talismánicos. Yo soy, yo seré siempre aquella espada. He derrotado al griego y al egipcio. He devastado las infatigables leguas de Rusia con mis duros tártaros. He elevado pirámides de cráneos. He uncido a mi carroza cuatro reyes que no quisieron acatar mi cetro. He arrojado a las llamas el Alepo, el Alcorán, el libro de los libros, anterior a los días y a las noches. Yo, el rojo Temerlán, tuve en mi abrazo a la blanca Xenócrate de Egipto, casta como la nieve de las cumbres. Recuerdo las pesadas caravanas y las nubes de polvo del desierto, pero también una ciudad de humo y mecheros de gas en las tabernas. Sé todo y puedo todo. Un ominoso libro no escrito aún me ha revelado que moriré como los otros mueren, y que desde la pálida agonía ordenaré que mis arqueros lancen flechas de hierro contra el cielo adverso y embanderen de negro el firmamento para que no haya un hombre solo que no sepa que los dioses han muerto. Soy los dioses. Que otros acudan a la astrología judiciaria, al compás y al astrolabio, para saber qué son. Yo soy los astros. En las albas inciertas me pregunto, ¿por qué no salgo nunca de esta cámara? ¿Por qué no condesciendo al homenaje del clamoroso oriente? Sueño a veces con esclavos, con intrusos, que mancillan a Temerlán con temeraria mano y le dicen que duerma y que no deje de tomar cada noche las pastillas mágicas de la paz y del silencio. Busco la cimitarra y no la encuentro. Busco mi cara en el espejo. Es otra. Por eso lo rompí y me castigaron. ¿Por qué no asisto a las ejecuciones? ¿Por qué no veo el hacha y la cabeza? Esas cosas me inquietan. Pero nada puede ocurrir si Tamerlán se opone y él, acaso, las quiere y no lo sabe. Y yo soy Tamerlán, rijo el poniente y el oriente de oro. Y sin embargo, Tamerlán, Jorge Luis Borges. Hola y bienvenidos a este, nuestro capítulo número 84 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro con mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás?
Hola, muy bien Jorge.
Súper contenta porque vamos a hablar de un tema que está ahorita en boom debido a la muerte de la reina de Inglaterra.
Sí, mira que cuando escuché la noticia de la muerte de Isabel II, yo le dije aquí a mi hermana, hay gente, hay personas en el mundo las cuales uno cree, aunque sabemos que no es así, que uno cree que son inmortales y que nunca van a morir, como que siempre van a estar ahí de alguna u otra manera. Lo que me sucedió al escuchar desde la muerte de esta mujer fue lo mismo que me pasó hace ya muchos años con la muerte del Papa Juan Pablo II, que siempre había estado ahí en mi vida como un personaje no lejano, pero que siempre se nombraba y siempre estaba, y había estado en la historia de mis papás, había estado en la historia de mis hermanas, en el crecimiento de todos nosotros, y de repente se muere y desaparece, y es como que es extrañísimo, ¿no te parece? A mí esto con la reina me va pareciendo algo así, como que se está acabando. Si pues esto fuera una serie, sería como el fin de una temporada y el comienzo de otra, ¿no? No sé si tú lo vivas de esa manera.
Sí, se están muriendo los
Los
grandes,
íconos.
en los íconos, y murió Vicente Fernández, que era un ícono, por ejemplo, de las rancheras.
Sí, sí,
Aquí en
sí.
Colombia, Darío Gómez,
Darío Gómez.
también súper
Sí,
importante para la
sí.
música carrilera, de despecho. Entonces, sí, a poquito, porque igual ya son personas que llevan una carrera muy, muy gigante por delante, y pues son personas que ya de cierta forma están mayores. Entonces también, ¿sabes que a mí me pasó eso cuando murió Michael Jackson? Y yo no
Eso
pensé
te iba a
que él
decir.
se pudiera ver morir, es absurdo, pero no.
Sí, es que es algo absurdo, es un fenómeno extraño eso de que haya gente como imperecedera, que está allí, que bueno, su legado no va a morir, va a continuar, van a quedar en la historia obviamente, pero como que en lo físico eran como unas figuras tan imponentes que parecían casi eternas. Quizás las noticias o las noticias de las muertes de estos íconos, como tú nombras, Carol, en lo local o en lo internacional, también quiere decir que nosotros estamos envejeciendo de a poco. Quizás sea seña de eso. Un poquito, ¿no? No es para preocuparse, pero hay que tenerlo en mente. Y bueno, sí, con una suerte de homenaje a la reina Isabel y bueno, a su historia, lo que representó, no como monarca, porque no fue monarca ni de Carol, ni mía, ni de muchas personas que escucharan este podcast, o de la gran mayoría, o de la totalidad, podría yo incluso decir, porque no creo que como la podcast llegue hasta Inglaterra y lo escuche gente inglesa, ¿no? No, no creo que sea así, pero como símbolo de una realidad diferente, yo en cierta medida sentí admiración por la imagen de Isabel II. Me parece una mujer supremamente dedicada a su cargo, lo cual no se puede decir mucho hoy en día de mantener un cargo con esa dignidad y con esa fuerza que ella influía en todo lo que hacía y cuando se le veía. Así que bueno, vamos a estar hablando como pudieron darse cuenta de reyes y reinas que tanto en la literatura como en el cine nos van a acompañar.
Sí, Jorge, y para eso trajimos dos obras bien, bien interesantes. Trajimos en la parte de cine, bueno, yo traje La Favorita de Lanthimos, y tú trajiste una película, se llama La Reina, de Stephen Frears. En literatura trajimos El Traje Nuevo del Emperador, de Hans Christian Andersen, y Rey Rey, de Linda de Han, y ya. Esas fueron las obras que trajimos para el día de hoy.
Bueno, Carol, dicho todo esto, ¿qué tal si comenzamos?
Empecemos. Lecturas. Bueno, en la parte de literatura, yo traje Rey y Rey, el cual es un libro infantil. Quiero decir que este libro causó gran revuelo entre la comunidad de padres por su contenido, y justamente nos habla de un príncipe, un joven príncipe que todavía no se ha casado, pero siendo ya el momento de casarse, su mamá le empieza a exigir que consiga una esposa, tiene que conseguir una princesa. Entonces el príncipe le dice a su mamá, accede a que empiecen como la búsqueda.
Y en uno de los bailes le presentan una princesa tras otra. Ninguna de ellas representa un interés por el príncipe. Tiempo después, cuando ya el baile se está prácticamente acabando, llega la princesa Madeleine, una de las más bonitas del reino, y está bien escoltada por su hermano, el príncipe Lee, quien provoca en en nuestro protagonista, digamos, un clic y justamente exclama: ¡Qué príncipe más maravilloso! Inmediatamente se enamora de él y comienzan los preparativos para la boda, finalizando el libro álbum, que es un libro álbum dirigido para un público infantil, con un beso entre los dos reyes. Y ese es Rey Rey, un álbum libro de Linda y de Esther.
Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. Así comienza el cuento que yo elegí, El traje nuevo del emperador, archiconocido del escritor Hans Christian Andersen, un cuento como el que Carol escogió para niños, pero yo creo que le llega a todo el mundo en todas las edades, en todos los tiempos. Que nos cuenta la historia de un emperador que, como el inicio del cuento lo muestra, le gusta gastar mucho dinero en trajes, en vestir, en adornarse de la manera más pintoresca. Y a su reino llegan un día unos estafadores que le dicen al emperador que ellos son capaces de tejer una tela tan impresionante que solo lo pueden ver las personas más inteligentes y buenas del reino. Para ello se afincan en el reino. Y le piden todo tipo de cosas valiosas, sedas, oro, para poder fabricar esta tela que solo lo van a poder ver, digámoslo así, los dignos de verla, gente inteligente, gente honrada. Lo que pasa es que el emperador está tan emocionado por encontrar esta tela, por vestirla, que no es capaz de ir a ver el proceso de fabricación y manda gente de confianza para que vea cómo va todo. La gente, como es obvio, al encontrar a los bribones sentados ante la máquina de coser, no ven nada porque pues obviamente no están haciendo nada. Sin embargo, dicen que sí, que la tela es muy bella, que la tela es muy linda, que es lo mejor que han visto en la vida y convencen al emperador de que pues todo lo que está invirtiendo está bien invertido. Llega el día en que el emperador tiene que vestir sus trajes y obviamente como todo su reino, como toda su corte, no ve nada, no ve las telas, pero los bribones dicen que sí, que aquí están y que son hermosas y que son tan suaves que parecen tejidas con tela de araña. Entonces el emperador dice que sí, porque él no va a quedar como un tonto, un estúpido que no puede ver las telas, que solo lo pueden ver los dignos. Entonces se viste con estas telas y sale a dar un desfile por su reino, donde todo el mundo lo ve y donde se ha corrido la voz de que esta tela solo la pueden ver los dignos. Y solo es un niño el que es capaz de decir la verdad y darse cuenta de que el emperador está desnudo, que no lleva nada encima. Pero, al menos en la versión que me leí yo, el emperador decide seguir su camino y sigue hasta el final del recorrido. Y bueno, esta es El traje nuevo del emperador de Christian Andersen. Un cuento muy interesante que cuando yo era niño me gustaba mucho y que hoy en día volverlo a leer es refrescante y le puedo encontrar algunas lecturas muy interesantes. Y estos son los dos cuentos de los cuales vamos a hablar, con un tema en común, como siempre sacamos aquí en nuestro formato original que traemos hoy. Y el tema es lo vetado para la monarquía. ¿Qué crees tú, Carol, que está vetado para la monarquía? Para las monarquías de los tiempos que retratan los cuentos, los relatos que traemos hoy. Y para la monarquía hoy en día, ¿crees que esta gente tan poderosa tiene algo vetado?
Claro, más bien es algo que está socialmente bien aceptado, que la forma en cómo se debería comportar un monarca y lo que no es, entre comillas, bien visto, o en este caso en el libro del Rey Rey, sus gustos, ¿no? Yo creo que la verdad está enfrente a las narices, lo que nos quiere mostrar ambos textos, más el traje nuevo del emperador, esa verdad está ahí. Pero se busca adornar, se busca ocultar la misma, pero al final, siempre en un reinado, va a haber alguien que va a exclamar la obviedad que nadie ha querido decir. En este caso, pues en el rey de, en el nuevo traje, el traje nuevo del emperador, perdón, es un niño. En el caso entonces de Rey y Rey, justamente es ese choque que produjo el libro al encontrarse con unos lectores que no estaban todavía, digamos, lo suficientemente capaces de explicar a sus hijos que esto podría suceder, o digamos que nadie se ha sentado a pensar un poco en que la homosexualidad en las monarquías existe, pero siempre está ese tabú, justamente porque se relaciona con algo que no es natural. Entonces, no, nunca me había sentado a pensar en eso, en justamente la homosexualidad dentro de la monarquía y digamos la importancia que hay en que estos monarcas se muestren verdaderamente como son, no digamos tratar de esconderse detrás de una puerta, porque aquello implica, digamos, un rechazo frente a lo que ellos representan. Entonces, digamos, es un poco complejo en cuanto a esa decisión, y es un poco complejo también decir la verdad, pero también va a haber alguien que va a decir lo obvio, como lo acabé de decir, alguien que va a romper esa barrera y va a mostrar lo que en realidad está sucediendo. Lo vetado para la monarquía es justamente aquello que no se le puede decir al rey en el caso del traje nuevo del emperador, y aquello que se supone que los reyes no deberían hacer, que es que justamente le guste otro hombre.
¿Pero tú no crees que lo vetado realmente para las monarquías en general y para los que regentan estas monarquías, en el caso particular de estos dos cuentos, es la verdad? Como que ambos tienen que vivir en la mentira para poder ser las figuras que son. No sé si me explico, porque en el traje nuevo del emperador, lo que está pasando es que todo el mundo es testigo de la verdad. Y yo creo que este es el problema principal de esta historia, por lo cual es tan universal y tan leída y tan comentada. Que aún en presencia de la verdad, que sea tan obvia como lo es, el poder y la ambición de este poder, no por parte del emperador, que es lo irónico, no por parte del emperador, sino de su séquito, es más grande que puede subyugar esa verdad. Entonces el emperador está con todo su poder, con toda su fuerza, capaz de acabar con cualquiera que lo represente en su corte. Es el único que no tiene la libertad de darse cuenta de la realidad por parte de terceros. Es lo vetado para él. Para él no está la verdad. Para él la única verdad que hay es que hay un traje que está muy bello, que incluso la gente más fiel a él, la gente más inteligente a él, le dice que existe. Entonces no hay una verdad que lo cobije. Creo que esto es lo que nos quiere decir a Andersen, ¿no? Bueno, o una de las tantas cosas que nos quiere decir Andersen en esto, que los reyes deben estar, o al menos deberían desconfiar de la gente que los sigue, porque cuando uno tiene el poder absoluto, puede realmente confiar en que los demás actúen de la manera normal. Es como siempre, con esta diatriba que siempre, o que muchas veces nos cuestionamos todos, Carol, en nuestra vida diaria, es: ¿seguiríamos siendo la misma persona si de un momento para otro nos ganáramos la lotería? ¿O las personas que estuvieran en nuestro círculo más cercano nos seguirían tratando de la misma manera? Es como que de repente tenemos todo un universo a nuestro alrededor, o un poder, en este caso el dinero, en este ejemplo que doy, que de alguna u otra forma, y en muchos casos que he visto, puede pervertir a los que nos rodean, que me parece triste. Me parece una vida bastante solitaria la del emperador, del traje nuevo del emperador, del cuento de Christian Andersen. Y creo que en tu relato, en el del rey, creo que cometen el error de situar, no sé si error, pero creo que cometen este, creo que es deliberado también, de situar la historia en las antiguas monarquías. Porque de alguna u otra manera se tiene la idea de que las antiguas monarquías no tenían ese tipo de pensamientos. Y bueno, es bueno mostrar que así era, pero también es la subversión de estos de estos personajes. Porque, Carol, yo creo que tú y yo y todos los que escuchamos esto, y todos los que escuchan esto, saben que han habido reyes, reinas, homosexuales. Sin embargo, y por eso decía que lo que ocultan aquí es la verdad, lo que se le oculta la verdad a ellos, es que, y esto lo digo pues por lo que he averiguado en la investigación para este capítulo y además por las obras cinematográficas que vienen más adelante, es que, y creo que estoy sobre interpretando el cuento de Rey y Rey, porque el cuento tiene un mensaje muy directo, pero creo que por encima del rey, por encima del regente, rey o reina, por encima de sus gustos personales, por encima de su personalidad, por encima de todo lo que él es como ser humano, está el ser rey o reina. Está esa categoría, él está más allá de sus gustos. Y por eso es que yo creo que choca tanto este cuentico, porque, bueno, creería yo que choca tanto por esto, más allá de porque dos hombres se casen en una historia para niños, es porque, y vuelvo a decir, estoy sobreinterpretándolo un poco, pero es por esto, ¿no? Que como que este rey de esta historia en particular es egoísta, porque en vez de cumplir el deber que se le está dado, va por su propia línea. Y si nos ponemos a pensar, y me río porque sé que es buscarle la tercera pata al gato, el rey de este cuento se va a quedar sin linaje, porque la reina quería que él se casase. ¿Para qué quieren que los reyes se casen? Para que siga su linaje, para que haya descendencia y puedan continuar con su apellido. Y este se va y se casa con otro hombre, el cual obviamente no le va a dar un linaje. Y es que, Carol, antes de esta conversación, estábamos hablando de La Casa del Dragón, la nueva serie de HBO. Y en esta serie ocurre esto, que la protagonista se tiene que casar con alguien para continuar su linaje, pero ese alguien es homosexual. Y, sin embargo, se casan y... Ay, es que tú te has visto el nuevo capítulo, pero pasan los años, pasa la vida, y él obviamente no puede cumplir con ese deber, ¿no? De hacer hijos con ella, y ella tiene que encontrar un sustituto para eso. Entonces, no sé, es como eso, ¿no? Como que ser rey, ser reina es algo que va más allá de la persona en sí, y esa persona en sí de alguna u otra manera tiene que ocultar su verdad, el que es, ya sea extrovertido, ya sea lo que sea, tiene que ocultarla para que la parte gobernante, para la parte del monarca que es, que representa y que no solo representa para su familia sino para el pueblo, florezca. Creo que de esa manera se puede ver este cuentico que subvierte un poco eso, ¿no?
Yo tengo varias cosas por decir. La primera, en cuanto a haber situado el cuento en el pasado, yo creo que sí fue acertado, porque justamente los cuentos de... maravillosos de princesas, reyes y hadas y todo el cuento se sitúan justamente en el pasado. Entonces creo que las autoras buscaron eso, traer como esa idea de los cuentos que uno le, valga la redundancia, le narran su mamá, su papá en el colegio, para traerlos a, es decir, tomar esa idea de que ahí está el reino, de que ese es el prototipo de príncipe, de princesa, y acomodarla, digamos, al texto como tal. Eso es una... Yo creo que, de hecho, fue una... Sí, a mí me parece un acierto haberla situado así.
En eso, Carol, ¿no te parece que, de hecho, a ti te parece un acierto, pero no te parece equivocado haberlo situado en ese momento, sabiendo que las tradiciones eran mucho más fuertes en ese entonces, que si hubiera... Y por eso te digo que quizás estamos sobreanalizándolo, no, porque en ese tiempo no se hubiera hecho eso, se hubiera hecho lo de la Casa del Dragón. El man se casa con una mujer, pero a la larga no quiere nada con ella y se consigue a un consorte, se consigue a otra persona y pues tiene la relación que quiera.
Estamos hablando de tipos de textos donde aparecen dragones, donde aparecen princesas, donde aparecen lobos que se comen a... O sea, no
Pero no en
necesariamente...
este texto. En este texto no aparece un lobo, no aparece un dragón, aparece un rey, aparece una reina,
Pero
aparece...
ese es un tipo de texto que generalmente los niños y niñas están acostumbrados a leer, que son textos
Sí,
maravillosos,
pero
cuentos maravillosos.
hubiera sido más sencillo o más aceptado. Es que yo no estoy diciendo que esté mal, pero yo entiendo que hubiera sido más aceptado si se hubiera situado hoy en día, donde la apertura a ese nuevo tipo de realidades está mucho más, pues, mucho más abierta a
Pues
ello.
igualmente, como tú acabaste de decir, eso sucede, porque sucedió, y por qué no traer, digamos, situarlo en esa época para mostrar que eso todavía, o es que eso existía y que no se podía hacer de cierta manera. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que también dijiste que él no estaba cumpliendo como con su deber de rey. Pero yo creo que sí. Sí y no. De cierta manera, estoy ahí como en la mitad. Sí, porque él se casó. ¿Cuál era la obligación de él? Casarse. ¿Se
Continuar
casó?
su linaje.
¿Conseguir a alguien? ¿Se casó? Sí, se casó. No, ahí no dice continuar su linaje. Decía que la mamá quería que él se casara. Listo, que tuviera alguien
Sí, pero ese es un
para
tecnicismo.
reinar. No, Jorge, pero es que ahí literalmente dicen, yo necesito que ustedes consigan a alguien para reinar. Y él se consiguió a alguien para reinar.
No, porque
Ya
mira.
que digamos que tú lo llevas, espérame, tú lo llevas más allá. Creo que sí es sobre interpretación, sí es verdad que cuando uno piensa en reyes, reinas, pues necesariamente príncipes y princesas y lo que sea, pero ha existido reyes y reinas que no han tenido hijos o donde no hay un reinado que es continuo de padres a hijos, sino
Sí.
primos o tíos. Entonces puede suceder aquí lo mismo, no necesariamente se tiene que pensar en cuanto al linaje. Otra cosa, esa era la segunda cosa. Tercera cosa, hablaste sobre algo, sobre la realidad, que la verdad, ¿no? Yo creo que más que tú dijiste algo así como que le adornaban la verdad, si no estoy mal,
¿En cuál de los dos
¿me
casos?
corriges? En el traje nuevo al emperador.
Sí, claro, que le adornaban la verdad en cuanto a que en todo lo que estaba alrededor, pues le ocultaban la verdad. No había una verdad, que lo que le ocultaban era la verdad. Lo vetado para el emperador es la
Ok,
verdad.
yo creo que a ellos le construyen una verdad. Y como le construyen una verdad, ellos de cierta manera, y yo lo pienso también en cuanto a la serie de La Casa del Dragón, que ellos de cierta forma, ellos saben, intuyen que algo, que está sucediendo eso que los demás dicen, que ellos escuchan por rumores, pero ellos también se creen esa verdad que les han construido de cierta manera para protegerse. Como en el rey, como pasó con la serie de La Casa del Dragón. Justamente donde el rey no quiere darse cuenta, yo ya me vi el último capítulo, Jorge,
Ah, bueno, menos
donde el rey
mal.
no se quiere dar cuenta que esos en realidad no son son sus nietos, pero no son los hijos del príncipe con la que se casó Rhaenyra.
Claro.
Entonces yo creo que es eso, construir, más que no decirle la verdad, construirle una verdad para que ellos se crean esa verdad. Y es que, a fin de cuentas, ser rey o reina es muy, muy berraco, porque es que tú estás tomando decisiones con algo que alguien te está contando, porque en realidad tú nunca vas a tener la posibilidad de vivir como las personas de clase promedio o saber qué es la pobreza. O poderse, digamos, tú siempre vas a estar por encima de... Entonces la realidad tangible como está sucediendo en el momento, la crueldad que conlleva, digamos, una vida de que no tiene lujos, donde hay carencias, pues eso tú nunca lo vas a saber. Si tú, digamos, a no ser de que estuviste por allá de rey y reina que te tocaba ir a la guerra, pero digamos, en cuanto a las guerras, en tomar decisiones en cuanto al país, todo es como muy, muy alejado. Y eso lo vemos también en una de las películas en las dos películas que elegimos para la sesión de cine. Entonces yo creo que es muy difícil reinar y llegar a entender, digamos, esa verdad, esa magnitud de esa verdad, cuando la verdad te sobrepasa.
Pero mira que en el caso del traje del emperador, la verdad era algo superficial, no era algo de vida o muerte. Era algo superficial en cuanto que solo estábamos hablando de un traje para el emperador. Y lo que nos viene a decir el autor aquí, yo creo que es que el poder que está aquí representado por el emperador está rodeado de hipócritas, que solo le dicen lo que quieren escuchar en el momento que lo quiere escuchar para conservar su estatus en la corte y seguir ganando dinero y seguir siendo de alta alcurnia. Y es paradójico, como tú dices, que este hombre siempre va a estar por encima de los demás. Es paradójico que una vez todo el mundo está actuando esta obra extraña y absurda en la que él se viste con un traje transparente, solo sea una persona del pueblo y un niño el que haga caer en cuenta a todos que es absurdo seguir esta mentira y que de alguna u otra manera todos están actuando de la peor manera sin darse cuenta o sin importarles. Creo que esta es una reflexión muy interesante que nos deja este cuento, el límite al que pueden llegar las personas para mantener un estatus que de otra manera creerían ellos que pueden perder. No sé si al decirle al emperador que no ven las telas o que lo están estafando, ellos entendieran que su vida corría riesgo y pues podían terminar de la peor forma. Así que creo que va por ahí, ¿no te parece?
Sí, 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 claro, es que no iba a querer aceptar que era un tonto. O que era un bruto, que no entendía nada, que no tenía capacidad, pues obviamente nadie iba a querer eso. Entonces prefirieron construirle la verdad y ellos mismos hacer que las demás personas también, de cierta manera, de manera obligada, de cierta forma, aceptaran esa realidad, entre comillas, que era que el reino estaba vestido.
Imagínate tú, ahorita que estabas hablando de los momentos claves de un reinado, una guerra, una hambruna, enfermedades, saberse rodeado de este tipo de personas, saber que incluso la gente más noble y las personas a la cual le tienen mayor confianza no son capaces de ayudarte ni siquiera para confrontarte. Creo que la verdad, lo que está vetado, como decíamos ahorita, para el emperador, es la verdad, para ambos reyes de ambos textos, es la verdad, y nos deja como reflexión que la vida de estas personas es bastante triste porque no saben en quién realmente pueden confiar y cuáles son las intenciones de las personas que están a su alrededor.
Audiovisuales.
Bueno, Carol, en la parte cinematográfica, como ya adelantamos en la introducción, escogimos La Reina, yo escogí La Reina de Stephen Frears y tú escogiste La Favorita de Yorgos Lanthimos. En La Reina acudimos al 1 de septiembre de 1997, Carol, estábamos jóvenes tú y yo, donde ocurren dos acontecimientos supremamente importantes para el pueblo inglés. Primero, la elección del primer ministro, Tony Blair, que se retrata en esta película y que es un actor importante en la trama. Y luego, la muerte de la princesa Diana de Gales, la cual creo que todo el mundo la conoce y en ese tiempo fue una conmoción. La princesa de Gales se había separado de Carlos, el príncipe heredero, y estaba viviendo una vida normal, estaba saliendo con personas, pero era foco de la prensa, la tenían muy en el foco, y ella era muy querida en Inglaterra por ser la cabeza de muchas organizaciones y ser la imagen de la lucha por el hambre en África y bueno, muchas cosas de ese estilo que la hacían muy querible. Además, como que el pueblo la adoptó como una de los suyos, enfrentada a una monarquía rancia que no querían mucho y que en ese tiempo estaban en lucha con la imagen de la reina, que como que reflejaba las tradiciones, pero las tradiciones más ortodoxas, lo más antiguo, y la presencia de Diana de Gales, que era la imagen como de algo nuevo, algo fresco. el relevo a la antigua generación. Es así en esta trama de muerte y de tristeza, pero también de política, en que la reina, que Isabel II, que es la principal protagonista de la película, no podría ser de otra manera llamándose la reina, se ve en una diatriba de seguir las tradiciones o bajar la cabeza y hacer lo que el pueblo necesita en ese momento. Lo que ella quería hacer era respetar a la memoria de la princesa de Gales y dejar que su familia, la familia de la princesa, la enterrara e hiciera sus ritos como ellos quisieran, en privacidad, como según ella debe hacerse. Sin embargo, tanto Tony Blair como el pueblo inglés le exigían que actuara de una manera que ella no quería actuar. No quería actuar de cara al público, sino que quería centrar todo eso, centrar su atención en sus nietos, en mantener la compostura, ser una persona mucho más moderada. Hasta que, pues, como todos sabrán si conocen la historia, se ve abocada a salir a hablar con la gente, a dar un comunicado y a permitir que se celebraran un funeral de la realeza, porque en ese momento Diana de Gales no era parte de la familia real. Así que bueno, está la historia de la reina, de una película muy interesante que nos habla acerca del deber, de lo que se debe hacer y de la monarquía y de la reina en general, en particular, y su forma de ser tan, tan pragmática. Y bueno, esta es La Reina, y Carlos va a hablar de La Favorita.
Bueno, La Favorita nos situamos a principios del siglo XVIII en Inglaterra, la cual está en guerra con Francia. Nos presentan entonces a Ana, que es la reina, que está en el trono, y su amiga íntima, Lady Sarah Churchill. Íntima porque además de tomar las decisiones del país, también pues es a escondidas su pareja, mantienen una relación amorosa. Mientras tanto, entonces, van surgiendo una serie de complicaciones, y dentro de esas complicaciones es la llegada de la nueva criada Abigail, la cual es prima de Lady Sarah, y la cual ha sido aristócrata, pero digamos, debido a la mala cabeza de su papá, pues ha quedado en la ruina y le toca empezar como criada desde cero. A medida que va transcurriendo la película, Abigail se da cuenta de los lujos que puede tener Sarah y empieza a desear esos mismos lujos. Entonces busca de cierta manera brindarle la amistad a la reina, a tal punto que se vuelve su compañera fiel e íntima, y también hacen su amante, y dejando a Lady Sarah de un lado. Resulta entonces que la película es una película bastante, digamos, fuerte, en el sentido en que se nos presenta esa lucha por poderes, pero es triste también porque sabemos que, a pesar de que Ana, la reina, sea una reina que sea frágil de salud, también es una reina que es difícil de manejar, que grita, que es histérica, que no tiene, digamos, coherencia con lo que dice y lo que hace, que sabe que todo el mundo se burla y sabe que en realidad ella es la reina que pone la cara, pero quien gobierna es justamente la persona que está a su lado, en este caso siendo Sarah o siendo Abigail. La película finaliza con mostrando planos superpuestos. Bueno, hay que apuntar que esta película nos habla también del mandato de Ana de Inglaterra, que fue la última estuardo que estuvo en la corona. Ella tuvo 17 hijos, todos murieron, y como dice la historia, ella iba adoptando un conejo por cada hijo que se le moría. Entonces justamente en la película aparece Abigail, que es la nueva criada. Ya ha dejado de lado, ya Lady Sarah ha sido derrotada y está viviendo en otro lado, ya sin poder. Abigail aparece, digamos, aplastando uno de los conejos. Lo curioso acá es que Ana le llama, se da cuenta de ello, y la llama y le pide que le sobe una de sus piernas, la cual le está doliendo, y con la mano toma la cabeza de Abigail y la sostienen como si también la estuviera aplastando. Y entonces ahí están los planos de los conejos de Abigail, pero también está el plano donde está la reina sobre todo eso. Y finaliza la película, la favorita, una película bastante interesante para revisar. Y dentro de esas dos películas que elegimos, ese es justamente el tema en el cual vamos a tratar. Y dentro de ese tema está quién toma las decisiones. Jorge, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Quién tomaría las decisiones en esas obras que elegimos para el día de hoy?
Sí, este tema es bastante interesante, no porque lo hayamos elegido nosotros, sino porque a través de las dos obras, Carol, nos dejan ver que, diferente a lo que, contrario a lo que creemos, existen muchos factores externos que hacen que los gobernantes, ya sean reyes, reinas, en este caso reinas, tomen sus decisiones y que se ven impelidas a hacerlo sin poder ejercer un mandato absoluto, como todo el mundo creería. Yo creo que muchas personas dicen, no, yo sería rey, yo sería reina, haría todo lo que me dé la gana, haría esto, encarcelaría tal, tendría todo esto, viajaría aquí, viajaría allá, actuaría de esta forma. Sin embargo, la corona tiene unas obligaciones. Yo creo que las obligaciones de la corona son mucho más difíciles de entender de lo que creemos. No es solo poder por poder, no solo es estatus, sino que son obligaciones hacia, primero morales, políticas y sociales. Las obligaciones de la reina Isabel II, a la hora de la muerte de Lady Di, aunque ella quería actuar, y esto lo veíamos en la parte de literatura, de lo que los reyes quieren y los reyes hacen, aunque ella quería tener un bajo perfil, aunque ella quería estar con sus nietos, estar en su castillo de Balmoral, alejarse de la situación, porque esto es muy interesante, porque cuando muere Lady Di, ella no se encuentra en el Palacio de Buckingham, en Londres, sino que está en el castillo de Balmoral, en Irlanda, donde curiosamente falleció. Entonces como que se aleja de la situación, le da la espalda a una situación que realmente no le interesa, porque para ella es... Lady Di es una persona que hizo parte, sí, de la vida de su hijo, que es la mamá de sus nietos, pero que ha abdicado de todo ello, separándose del heredero, y que bueno, ahora es una civil más y se deslinda de eso. Y esas son sus decisiones, ¿no? Toma las decisiones de, podríamos decirlo, de largarse de ahí y dejarle el mierdero a otros. Que se encargue el pueblo, que se encargue la prensa, que la despidan como quiera a su familia. A mí no me digan nada porque yo no tengo nada que ver en ese cuento. Sin embargo, vemos que, y aquí es importante la figura de Tony Blair, que es la política en la película, como él, y es interesante porque nos dicen de primeras que Tony Blair y su familia, su esposa, no la muestran. Es una persona que no quiere la monarquía. Sin embargo, se da cuenta que la monarquía y la reina en particular son muy importantes para mantener el ánimo de su pueblo. Es una figura que impone y que puede hacer que las tornas giren a su favor a nivel internacional. Entonces se ven esos juegos de poder de la política y la monarquía, que en cierta manera, como la reina de la favorita, subyugan a la reina Isabel II, pero también la opinión pública, pero también parte de su familia, que obligan a la reina a tomar una decisión que, si bien ella no quiere, se da cuenta que está. Por encima de ella también está el pueblo, por encima de ella están los intereses comunes, y que si no hace un comunicado, si no permite que entierren a Lady Di como quiere como todo el mundo quiere que la entierren, puede ser perjudicial y bueno, claudica en las decisiones que ha tomado y gira hacia otro pensamiento, igual que la favorita. Ahí vemos que, como tú decías, es una reina totalmente salida de olla, una reina que no tiene un poder efectivo, una reina que es subyugada por sus amantes, una reina enferma, bueno, una reina que si bien toma decisiones, porque a la larga ella es la que dice, bueno, esto, se elige este, se sube un impuesto, los que toman las decisiones es su círculo más cercano y en especial las mujeres que a las que ella quiere y las que le dan placer, en definitiva. Entonces por eso es como que la toma de decisiones de un rey, de una reina, de una monarquía, está permeada por muchas otras cosas que realmente yo creo que no nos damos cuenta.
Pues está el querer hacer y el lo que se debe hacer, ¿no? Y al fin
deber hacer,
ajá. Y yo creo que sí, justamente premia en la reina, premia el deber sobre aquellos que se quieren, ¿no? Tratar de modificar, digamos, porque ya es una persona que es mayor frente a lo que representaba, como tú dijiste, Lady Di, que era lo nuevo, ¿no? Igual también lo nuevo es chocante, igual también ella se tiene que acomodar a eso, porque en realidad quien reina al final, quien está pidiendo algo, quien está solicitando algo es el pueblo, de cierta forma, y ella está accediendo a esas decisiones. Otra cosa, en la favorita, por ejemplo, como tú dijiste, quien reinaba en esta obra justamente eran las amantes de la reina y no la reina, pero la reina también sabía que ella estaba utilizando ese poder para su beneficio, para su placer o para que todos le corrieran y hicieran lo que ella quería que los demás hicieran. Entonces, digamos ahí, en cuanto a quién toma las decisiones, es un juego de poder donde las reinas van a poder darse el lujo de en algunas ocasiones hacer lo que quieren y en otras ocasiones verse obligadas a hacer aquello que no les gusta hacer pero que les toca.
¿Tú no crees que la reina de la favorita actúe de mala manera? Sobre todo porque en esta película nos la muestra como una niña mimada, no tanto como el gobernante de un pueblo, sino como alguien que es gobernada por sus pasiones, por sus deseos, por el sexo, por no sé si el amor, pero más bien por el capricho, que por encima del pueblo, de los beneficios, de lo que debería ser un monarca, ¿no? De poner por encima del pueblo sus amores, sus necesidades, que a la larga la convierten, yo creo, en una mala reina. Y contrasta con la imagen que nos da la reina Isabel II, que es una reina abocada a su gente.
En la película.
Es una reina que a la larga decide que... No, claro, en la película estoy hablando. Una reina abocada al interés general, dejando, ya sea a regañadientes o ya sea después del convencimiento de otros factores, sus decisiones y su orgullo a un lado. Y no sé si orgullo, sino sus tradiciones, su forma de pensar y tomando las mejores decisiones para su pueblo y su familia a la larga.
Pues sí, mira, yo creo que la verdad Ana no estaba en la facultad de regir un pueblo, de ser reina. Entonces esas cosas que digamos le representaban una dificultad para ella, de cierta manera se las dejaba a los demás y en ese caso a sus amantes. Pero mira que a pesar de que no fue buena reina, ella se convirtió justamente en la primera reina de Gran Bretaña debido a que en su mandato se unió Irlanda, Escocia e Inglaterra, algo que yo no sabía. Y a pesar de que los demás hicieron el trabajo por ella, lo hicieron, pues yo creo que bien, en ese sentido. Entonces, si quién manda,
sí.
Quién toma las decisiones, ya esto depende, depende de quién en ese momento tenga el poder para hacerlo.
Y es muy triste, ¿no? Porque a la larga vemos que estas regentes con todo el poder que tienen y con todo el estatus que representan y que se les adjudica por el mero hecho de ser quienes son, también son seres supremamente solitarios, seres que no pueden ser quienes son, sino que están abocados a ser reyes y reinas, con todo lo que eso conlleva, con la responsabilidad, en el caso de la reina Isabel II de la película, como tú dices, subyugada a las decisiones de otros, aunque no quiera. Y esto me recuerda mucho, Carol, y una serie que me gusta bastante y que tengo la, la más reciente temporada de la serie allí en standby para vérmela, que es The Crow, hablando de la reina Isabel II. Hay un capítulo, Carol, que yo sé que no te la has visto, pero para quien se la haya visto me entenderá, y si te la quieres ver, en algún momento decides vértela, el sexto capítulo de la tercera temporada, que es dedicado al hijo de la reina Isabel II, a Carlos I, habla exactamente de esto, de cómo los monarcas, porque él es el heredero, como lo hemos visto después de la muerte de Isabel II, y en ese entonces, cuando es en la época del capítulo, lo muestran mucho más joven, y lo muestran en el momento en que toma el manto de príncipe heredero, que esto yo no lo sabía, pero hay una ceremonia que se hace en Gales, al príncipe heredero se le conoce como el príncipe de Gales, porque lo coronan en Gales, y Gales es un territorio que nunca ha querido ser parte de la monarquía inglesa. Ellos tienen sus tradiciones, tienen incluso tienen su propio idioma, el galés. Y no se sienten representados por gente que vive en Inglaterra y que ni siquiera conoce sus tradiciones. Y en el capítulo, en el sexto capítulo de la tercera temporada, vuelvo a repetir, a Carlos lo envían a Gales a que se empape de las tradiciones y aprenda, si no bien el lenguaje, aprenda el discurso que va a dar ante los galeses, que aprenda cómo se dice en galés para que se vea más cercano. Y aunque él no quiere hacerlo, y aunque él se siente subyugado por eso, va, entiende que es su deber. Y al final del capítulo es muy interesante porque hay un enfrentamiento entre él y la reina Isabel II, donde él dice que quizás él no quiera hacer todo eso, quizás él no quiera tener que abandonar su universidad, como tuvo que abandonarla para irse a Gales durante 3 meses, quizás él no quiera pues tener que cumplir con horarios, quizás él quiera ser escuchado, no que lo obliguen a cada rato, porque la reina en la serie lo obliga a hacer ese tipo de cosas. Bueno, tienes que ir para Gales 3 meses y aprender el discurso en galés y decirlo, y él no puede decir sí, no, él tiene que aceptarlo porque se lo están mandando. Él dice que quizás quiera dar a conocer su voz, sobre todo porque en el él modifica el discurso que da ante el pueblo galés y pone partes que no le gustan a la reina. Y entonces ella le responde: todo lo que tú digas, todo lo que tú quieras, toda esa voz que tienes y que quieres expresar, nadie la quiere oír. Nadie quiere eso. La gente lo que quiere de la monarquía es estoicismo, austeridad, que sean un faro para las personas y que no tomen parte en ninguna lucha, ni política ni social, porque una vez que toman parte ya no pueden salir de eso. Y creo que representa muy bien eso, representan esas dos caras, ¿no? De lo querer hacer y el deber hacer.
Sí, Jorge, yo me lo vi. A mí me hizo The Crown.
Ah, bueno, entonces sabes.
Sí, esa.
Y recuerdas el capítulo.
Que hacer, sí, frente a lo que se quiere hacer. Pero yo creo que también en la vida diaria sucede eso. El deber de cumplir, digamos, con un horario, el deber de digamos, tener todo lo que quiere hacer, que conlleva la vida adulta y lo que uno en realidad quiere. Es triste, ¿no? ¿No te parece? De cierta manera.
Sí, pero yo creo que al menos uno tiene la opción. Si tú quieres mañana, si quieres, no es que debas hacerlo. No es, si quieres, puedes renunciar a tu trabajo. Si quieres. Y si quieres, mañana renuncias y coges tus ahorros y te vas a vivir a otra ciudad.
Ellos también pueden
si quieres
renunciar.
Nadie
el príncipe.
Nadie te lo impide.
Yo sé que es más difícil por ser el foco de atención y todo el cuento. Pero de cierta manera ellos también.
Y por la responsabilidad que lleva encima. Sí, que sí. Si yo me pongo en esos zapatos, pongo la responsabilidad de conservar todas las tradiciones de mi familia que ha gobernado por miles de años y que ahora el foco esté en mí. Y y que yo deba seguir tener eso en...
Sí, eso es pan y circo para la gente también, pues, de cierta manera.
En mente. Claro, claro. Y con esto yo creo que ya podemos ir terminando el capítulo. Hay una parte de una obra de William Shakespeare, no podía ser de otra manera, Enrique II, donde habla muy bien acerca de lo que es ser un rey y de lo efímero que es, de lo poco que importa, porque realmente aquí hemos dicho que si hay una responsabilidad, si hay un legado, si hay unas tradiciones, pero si nos ponemos a pensar, importa muy poco en el gran mecanismo del universo, no importa nada, son cosas que a la larga no van a valer para muchos, solo para unos pocos, y que muy bien pueden no pasar y el mundo seguiría girando, dice Ricardo II en la obra de William Shakespeare. Pues en la hueca corona que ciñe las sienes mortales de un rey, tiene su corte la muerte, y allí, burlona, se ríe de su esplendor, se moza de su fasto, le concede un respiro, una breve escena para ser de rey, dominar, matar con la mirada, le infunde un vano concepto de sí mismo, cual si esta carne que amuralla nuestra vida fuese bronce inexpugnable, y así, de este humor, llega por fin con una aguja perfora el muro del castillo, y adiós rey, cubríos y no os burléis con grave reverencia de lo que solo es carne y hueso, fuera respeto, tradición, formas y lealtad ceremoniosa, pues conmigo siempre os engañasteis, yo vivo de pan como vosotros, siento privaciones y dolor, necesito amigos, así, tan sometido, ¿cómo podéis decirme que soy rey? Creo que en eso todo nuestro capítulo se resume en esto. Después de teniendo tanto poder y todo, y siendo una persona tan normal como cualquier otro, que necesita lo más básico y que está subyugado ante tantas otras cosas, ¿cómo podemos decir que realmente es un gobernante? ¿Gobierna qué? Si no es capaz ni siquiera de gobernarse a sí mismo. Y bueno, Carol, con Shakespeare siempre es bueno terminar, y yo creo que hemos sacado reflexiones interesantes del capítulo de Reyes y Reinas, en nuestro capítulo número 84 aquí en Comala Podcast, que el cual salió, yo creo que debemos decirlo, Carlos, de imprevisto, porque no teníamos como un tema en específico, o creo que sí, pero no estábamos muy convencidos, y con la muerte de la reina Isabel II, nos ayudó a decidirnos al final, y agradecemos a todos por estar aquí, por escucharnos y por seguirnos, ¿no? Y por estar tan pendientes en todas las redes que tenemos para ustedes.
Sí, muchas gracias, porque hemos crecido bastante en estos últimos meses, sobre todo en YouTube. Hemos tenido muchas visitas y digamos, personas que ya se están suscribiendo al canal en Instagram. Recuerden que estamos en las diferentes plataformas, solamente es hacer clic en el enlace de la biografía de cualquiera de las redes sociales donde estamos, y pueden acceder a contenido extra, donde van a ver TikToks, donde van a ver videos en YouTube, por ejemplo, donde van a ver fragmentos, incluso los links de las mismas obras y links de los mismos cuentos, links, perdón, de los mismos cuentos y películas que estaremos y tratamos en capítulos anteriores. Entonces, aquí estamos, muchas gracias por escucharnos, y anímense y nos escriben y nos cuentan qué tal les ha parecido esta nueva temporada.
Muchas gracias a ti, Carol, por estar aquí como cada 15 días. Y hasta la próxima.
Chao, chao.